Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien.
Muy bien, gracias a ustedes.
Queremos, bueno, conocer qué lectura, cuál fue tu mirada de la visita de Patricia Bullrich a Bariloche.
No, en verdad me pareció una provocación y una falta de respeto a familiares de víctimas, cuando en realidad venir y armar un congreso de paz, invocando la paz, justamente ella que fue la precursora de impulsar la doctrina Chocobar, la desaparición forzada de Santiago, ciudad de muerte, las muertes de Rafael Nahuel y tantas otras en el resto del país. Me parece que eso es una manera de caranchear políticamente y andar zapateando arriba de muertos, cuando en verdad tiene otra ideología. O sea, si nos ponemos a ver, no hace falta mucho análisis. Estuvo recorriendo todos los lugares donde hubo hechos de manifestaciones, de violencia. Estuvo en Jujuy, en Formosa, en Chubut. O sea, en medio de una catástrofe, o como se lo pueda llamar, con el tema de los incendios, con todo un montón de familias con unas necesidades impresionantes, era en ese momento, en vez de ponerse el overol y ponerse a trabajar y realmente demostrar que por ahí las, si quiere, ¿no?, en todo caso, mostrar falencias o falta que tiene el Estado, tratar de porque digamos que están representando un arco político. Sí. Bueno, en todos lados iba a fogonear, a tirar nafta a los incendios, a sacarse fotos con la fuerza de seguridad, que por un lado se pone, va a golpear en la puerta a alguien que fue víctima de violencia del Estado, y por otro lado se saca una foto justamente con el que ejerce esa violencia. Entonces esa doble moral es lo que hace que a mí me genera mucha indignación que una Patricia Bullrich, a 16 meses de haber sido el gobierno, no la hayan llamado ni siquiera para declarar o dar explicaciones por algo de lo que hizo.
Sergio, a vos
creo que la hice muy larga, pero es como para entender.
No, se entiende,
no es
sí.
Que de hecho yo soy lo más imparcial que puedo. O sea, no es que le pego a Bullrich y no le pego a Bernie, por ejemplo, ¿no? O sea, en la posición que estoy, siempre va a estar del lado de las víctimas. Entonces, va por otro lado el tema.
En lo personal, ¿qué te pasó a vos cuando, bueno, la viste ahí? ¿Cuál fue la reacción de ella o de su grupo que la protegía cuando te presentaste junto a otros compañeros ahí a repudiar su llegada a Bariloche?
Bueno, en realidad no pudo sostener la mirada o dar explicaciones de decir algo, porque en verdad alguien que habla a través de una cámara, que habla a través de un micrófono diciendo las barbaridades o las mentiras que dijo, o sea, quería que me mirara la cara y que me dijera todas las mentiras que dijo relacionadas a mi familia, de que mis viejos no se habían presentado para muestras de ADN, que no, yo no había querido investigar, cuando justamente hay algo que quiero es saber qué le pasó a Santiago. De hecho, tuve que conformar un grupo de expertos independientes de México, Chile y Colombia para avanzar en la búsqueda de la verdad, porque ante el Estado ausente, con el gobierno de ella y el actual, y la justicia con el gobierno de ella y la de ahora, es lo mismo. Entonces, bueno, todas esas mentiras, pero bueno, se le cayó la careta cuando se fue como una rata porque no pudo ni siquiera mirar o dar una explicación. Y aparte fue en un ámbito, digamos, tranquilo, no es que me le puse al lado y le empecé a gritar, no, o sea, había una distancia, la rodearon entre cuatro, se fue. Después el que acapara todas las miradas es el perro faldero de Wolf, que tiene una necesidad de protagonismo, y en verdad es un cuatro de copa, o sea, no es que yo agarre justo confronto con él porque por algo, ni sabía quién era, o sea, ni lo registraba. Después que me fui ahí, me dijeron quién era, pero toda una parte, una provocación constante de me querés pegar, qué ganas tenés de pegar, mis cosas que me iba diciendo, yo lo estaba filmando y digo, está vendiendo, está diciendo una película que no es la que estamos viviendo, lo que estamos acá. Pero bueno, es parte del juego ese que tienen y esto de todo el tiempo instalar, y aparte a Chávez diciéndole antisemita, justo, justamente a Alfredo Chávez, ya una cosa, y a nosotros también, o sea, hay alguien que tiene un respeto de, sobre todo defender los derechos humanos y todo, es Alfredo Chávez, pero lo nombro porque es alguien querido en nuestra sociedad. Sí. Que venga el nieto a hablar estupidez, le puede decir, seguís cobrando, o sea, acusándome de algo que es totalmente una mentira, pero claro, lo dicen con una total impunidad, y después el resto repite, digo, bueno, pero y no hay ninguna ley o algo en lo que esta gente se tenga que despedir y les caiga una condena de no ejercer su cargo de funcionario o algo por el estilo. Entonces hablan y dicen estupideces y mentiras, y todo el tiempo están cada vez redoblando más la mentira, con una total impunidad, y la responsabilidad de eso es de la justicia, que no son capaces de citar a declarar, decir, che, vos estás diciendo esto, a ver, pero tienes lo que estás diciendo. Porque acá siempre los que tenemos que salir a desmentir somos los que te acusan de una mentira, entonces vos no tenés manera de presentar algo ante algo que no existe. O sea, yo no, como que tengo que decir, ¿qué voy a mostrar yo? ¿De qué? Si no tengo nada, porque es una mentira. Entonces cuando ellos tiran todo y te dicen ñoqui, que en realidad yo no trabajo en el Estado, entonces no soy ñoqui, en todo caso serán ellos los ñoqui que viajan con pasaje del Estado y están en una función pública, ¿no? Que son funcionarios y les pagamos nosotros el sueldo. Y como te dicen violentos, es porque ellos son los violentos, como te dicen que sos chorro, es porque ellos son los chorros. Todo ese tipo de descalificaciones que están todo el tiempo arengando, instalando. Entonces, si ellos, que son funcionarios, tienen un deber social, que tienen que ubicarse en el lugar que están, dicen las estupideces que dicen, ¿qué le puedo pretender a que opinen en el Bariloche 2000 y dice cualquier gansada? O sea, pues, después eso lo que tal es que aquel que no cruza la General Paz se piensa que los mapuches están, no sé, que es un grupo armado que baja de las montañas y te saca en medio de la ruta, porque escuché cada estupidez después. Sí. De hecho, también dijeron que yo comandaba un grupo de mapuches, digo, pero no tengo, aparte entramos solos, sí. No tuvimos, no nos juntamos, algo después cuando nos íbamos, que llegaron otra familia, Rafael Nahuel, pero esa construcción de mentiras y de estar instalando todo el tiempo cualquier cosa, o sea, no importa el daño que generen o cuán grande sea la mentira, y el que sigue a esa gente tiene también una necesidad de justificar en lo contrario a lo que por ahí desde mi lugar defiendo, sí. Que también se suban al caballo y repiten cualquier cosa, pero después en la calle no hay nadie que venga y me diga, así como esta gente no me pudo mirar a los ojos y decirme algo, sino de gritar y decir estupideces, ¿eh? Bueno, después también me enteré que está bien hecho, que también es un bravucón por redes sociales, pero estando ahí, la verdad que no dijo nada. O sea, totalmente unos cobardes impresentables. La verdad. Pero bueno, yo hice el descargo de la catarsis.
Sí, y Sergio, la verdad es que no, acá nosotros cuando recibíamos las imágenes, nos dio por verte a vos y verlo a Alfredo, nos dio una... claramente nos gustaría que eso no, o sea, que nos hubiese gustado que eso no ocurriera porque por el reclamo en sí, porque nos gustaría que no hubiese desaparecido Santiago, ¿no? Digo, pero la verdad es que nos emocionó mucho tu presencia, la de Alfredo ahí, por lo menos creo yo, en el lugar donde había que estar y había que hacerle notar a esa mujer que es una. Por lo menos desde nuestro punto de vista, que es una asesina, ¿no? Te pregunto, Sergio, para actualizar, ¿en qué estado está la causa por la desaparición de Santiago Maldonado? Y si es posible que alguna vez la justicia llegue justamente a poner en el banquillo de los acusados, acusadas, a Patricia Bullrich, a Mauricio Macri.
Mira, la verdad, yo tenía esperanza, ¿no? Digo, tenía, porque la verdad que cada vez... aleja un poco más, y entendiendo de cómo funciona el Poder Judicial. O sea, yo a Bullrich la denuncié por amenazas y está en una causa de espionaje. Hace 23 meses, dos años va a ser el mes que viene, ante Rafecas. Sí. Ni siquiera la llamaron a declarar, o sea, antes porque estaba Macri, ahora porque no está Macri. Entonces, el Poder Judicial y los jueces, que a veces la van de progre y ya no hacen nada. O sea, es como siempre están ahí cuidándose, viendo, bueno, especulando a ver si voy a tal lado, si soy procurador, no soy procurador. No, esto pues ya no me interesa nada de estos jueces, no es que tengo que quedar bien con alguno, porque en realidad vivimos en un lugar en el cual cualquiera te puede armar una causa, cualquiera puede decir una cualquier mentira, cualquier juez te puede armar una causa y puede terminar preso. Entonces, no hay derecho, no hay ninguna garantía de derecho. O sea, solamente para todos estos personajes que son tan nefastos, que tienen tantas influencias, que pueden hacer y decir lo que se le antoje, y casi todos, nadie los cita ni los llama a declarar. Entonces, parándome en ese lugar, es como que ya las expectativas se me están llenando de lo que es judicial. ¿Por qué? Porque estamos hace dos años, más de dos años, las escuchas que me hicieron ilegales a mi teléfono en la Corte Suprema. Que el que no ordenó destruirlas, digo, la última cadena, ¿no? Sí. Es Michael, justamente uno de los que está cuestionado ahora por ir a jugar al tenis y ir también a la Quinta Olivos. Sí. Entonces, como él, para él estaba bien, me hubieran pichado el teléfono siendo hermano, que estaba buscando a Santiago y todo, no así hacérselo al resto de los que estaban involucrados. Entonces, bueno, eso en la Corte Suprema. Por otro lado, también está en la Corte Suprema la causa de desaparición forzada y la recusación del juez Geral. Sí. Digo, casualidad, ahora, la denuncia que hicieron el 3 de agosto del 2020 desde el propio Ministerio de Seguridad de Sabina Freire a la Gendarmería y a Nocetti, le cae al juez Geral.
Le cae al juez Geral.
Es el que dijo que Santiago se había aguado solo, que la frase fue así, para cerrarlo. Creo que 26 veces tuvo que decir la palabra justicia. Diciendo que las frías aguas del río Chubut lo estaban esperando. O sea, una romanticidad le puso la muerte de Santiago como si fuera que solo fue ahí, se entró al agua, se ahogó, se escondió durante 78 días, cada vez que las tres veces que fueron desde el Estado a hacer un rastrillaje, Santiago se escondía, no aparecía, y justo dijo, voy a salir el 17 de octubre, ni el 16 ni el 18, justamente el día que lo fueron a buscar.
Se cortó de una, tal vez Sergio se haya quedado sin batería, estábamos hablando con Sergio Maldonado, a propósito, en principio, de la visita de Patricia Bullrich a Bariloche, y ahora nos estaba actualizando, bueno, el estado. Sergio, justito, sí, sí.
Sin querer, pues me estaba dando un llamado y quise cortar el otro. Y bueno, y fue el estado el que no le encontró a Santiago. Y después dice que la Gendarmería no tuvo nada que ver. Cuando está el comprobado que fue un operativo ilegal, que no había ninguna orden, no había ninguna necesidad de entrar, pues ya la ruta había sido despejada. Con todo eso decís, bueno, ¿y qué nos queda de justicia? Si no hay manera de ir por ningún lado, porque con esto también de que, bueno, el Poder Ejecutivo dice, bueno, no nos podemos meter en la justicia. Sí. Bueno, ¿y a quién le pedimos? Vamos y le digo, no sé, me fijo en internet, che, compro justicia, ¿a quién le pedí? ¿Desde dónde? Porque vamos a algo, ¿no? Después nosotros estamos en una instancia internacional. Sí. Digamos que le cae una condena internacional a Argentina. Tampoco la cumplen. Entonces, a veces no tiene mucho sentido. Si lo ponemos a ver, hay una condena internacional que es que le tienen que dar los títulos de propiedad a los pueblos originarios. Sí. Pero no es un capricho mío que yo digo, che, hay que darle. No, o sea, yo no entiendo del tema de la idiosincrasia y el tema indígena. Pero eso lo dice la Corte que falló en contra del Estado argentino. Y nadie se hace cargo de todo eso. Entonces pasan a veces los gobiernos y el Estado, que a veces parece que el Estado fuera un escritorio, un mueble, queda ahí y, bueno, el próximo que lo resuelva. Y esto de desprenderse de la justicia hace que tengamos todos estos casos, y un caso tan importante como el de Santiago, que no digo que las demás muertes de los demás pibes tengan menor valor o mayor valor, sino que tuvo la trascendencia, con todo lo que implicó en el mundo, marchas, manifestaciones, la visibilidad, y así todo, que la impunidad, ¿qué le queda para aquel pibe de un barrio que de violencia de gatillo fácil y no sale ni siquiera en los clasificados de un diario del pueblo? Eso es lo grave de todo esto también.
Sí. Clarísimo, Sergio. La última, entonces, bueno, sigue la causa abierta y ¿qué es lo que estarían esperando en el mediano plazo?
Nosotros estamos en el ámbito de una mediación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Eso implica que se tienen que dar ciertas condiciones, pero que también el Estado no puede garantizar de que la justicia, o no puede garantizar de que haya otro juez que no sea Geral. Entonces, ahí decís, ¿de qué te sirve una mediación o algo si no podés agarrar y tener un juez que sea imparcial y que pueda investigar y por lo menos avanzar en la causa? Pues también a medida que nos alejamos en tiempo, también nos alejamos y se van borrando pruebas. Desde que apareció el cuerpo de Santiago no se hizo absolutamente nada. Todo lo que se hizo a destiempo, se hizo mal. Desde el fin del 2018, de noviembre del 2018, que Geral cerró la causa por primera instancia, no se hizo más nada. Entonces, ya todo el tiempo que va pasando, y a todo esto tenés que ir haciendo presentaciones, recusaciones. Entonces, Geral por cuarta vez sigue siendo juez, dice no quiero, y después aparece Boric, y dice no, vos tenés que ser juez, y lo voy a hacer. Y dice, pero la desaparición forzada. ¿Por qué no se hace? Si en el ámbito de lo que dice la ley de desapariciones forzadas, dice que las primeras 96 horas son la ventana de oro para encontrar a una persona con vida. Y a Santiago lo fueron a buscar el día 5. Por lo tanto, es una desaparición forzada, porque Utrante estaba, el juez de la primera, estuvo por primera vez, estaba al tanto de que Santiago estaba desaparecido y no lo buscó. O sea que lo tanto es el Estado. Entonces, con todo eso, va a decir, bueno, y aparte dice, bueno, ¿qué no está bien? No, que tiene que tirar otra cosa y que sea Geral. Y Geral dice, yo no quiero, y se la pasa otro juez, que era Sastre. Sastre se la robó y dice, no, yo no puedo, porque ya estoy en otra causa, está relacionado con los mapuches. Y así, y te pasan y se la pasan a la jueza Parsi. Y dice, no, yo no, porque fui la jueza de juicio al médico que filtró la foto del cuerpo de Santiago. Otra vez a Geral. Y aparece Horno, que estaba en la misma técnica que Borinqui, lo digo así porque parece un chiste todo, ¿no? Y Hornos, que también está nombrado en este último tiempo, estaba diciendo, no, hay que investigar la desaparición forzada. Entonces, ¿cómo? Seis jueces en todo este ir y venir dijeron que había que investigar la desaparición forzada. No es que lo decimos nosotros, que somos unos delirantes, y no queremos que se investigue cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tenés todos los indicios y todo lo que pasó indica que es una desaparición forzada, no es un capricho. Y si vos investigás eso, tenés que investigar el espionaje, tenés que investigar lo de la foto que le sacó el médico y la difundió, el seguimiento, las escuchas, todo en una sola investigación. Lo que pasa es que así lo van separando, entonces para que vos te vayas cansando. Entonces te dice, bueno, esto está en Comodoro, el otro tenés que ir a viajar a Buenos Aires, lo otro lo tiene el fiscal de Esquel, vas dando vuelta y en el tiempo se va cayendo, se te van cayendo y no presentás, se te vencen los plazos. La justicia, digamos, que funciona o no funciona de esa manera para los que estamos en una desigualdad de condiciones, para los que somos poderosos y funciona bárbaro y sobre todo rápido.
Sergio, déjame una cortita porque te escucho y pienso cómo hiciste y cómo haces ante tanto dolor y después ante tantas trabas, violencia mediática, violencia política, para bueno tener la fuerza y el coraje y seguir en la búsqueda de justicia.
Y el dolor también es una forma de que no ya no solo es por Santiago, sino es por mí, por Andrea, que me manda todo el tiempo, porque parece que si vos bajás los brazos, te ganaron. Claro. Y eso también, y todo tiene que ver con todo lo que haga, siempre va a haber un cuestionamiento. Y de decir, bueno, ¿sabes qué? No sigo más con la causa. Nos cansamos. ¿Saben qué? Ya está, me pudrí. Ah, ¿viste? Cansó, le pagaron y no reclama más. Y dice, ah, ¿viste que sigue reclamando? Sí, porque le pagan. ¿Viste? Todo es una... Todo lo que haces está mal. O sea, en todos los ámbitos, ¿no? Esto de compran vacunas, está mal que compren vacunas, no las compran, está mal que no las compren. Sí. Pero si es de un lado está mal que eso, pero si es del otro también está mal. Pero siempre hay una cosa que es totalmente, digo, bueno, entonces viendo eso, que no es solamente con lo de Santiago, es con todo, es que sí, qué sé yo, no queda otra, porque también es cederle, es bajar los brazos, y que también sea un antecedente, o sea, un causal para que el resto de la sociedad los pasen por arriba. Si no hubiéramos salido también a machacar y pedir tanto y tanto con lo de la aparición de Santiago, y no hubiera aparecido. No hay muchos casos que también... Daniel Solano, en provincia de Río Negro, nunca apareció. Está juzgado. Está juzgado el que desapareció y mataron a supuestamente a Miguel Bro, porque ya después de tantos años, ya hace 26 años, y no dice dónde está el cuerpo. Iván Torres, en Comodoro Rivadavia, los dos mapuches también en Chubut. O sea, hay un montón de casos que no tuvieron la, si le llamamos entre comillas, suerte de que aparezca el cuerpo y que los padres o los familiares puedan llevar una flor, rendirle un homenaje o lo que sea. Después está en cada uno la creencia, si te sirve ir al cementerio y llevarle una flor o no. Yo considero que no va por ahí, hay que agarrar y pelearla de otro lado. Sobre todo que por ahí sí lo siento con otros familiares, pero justamente con Santiago no tengo esa paz. Por eso también es que seguimos.
Sergio, te agradecemos mucho por tu tiempo y por esta charla con nosotros, lesotres.
Bueno, muchas gracias y gracias por el espacio, en verdad.
Te agradecemos fundamentalmente por la lucha también.
Esperemos que en algún momento se pueda avanzar y también parte de esta sociedad que a veces mira por otro lado y como si no le importara nada. Y en verdad a cualquiera le puede pasar, porque yo no militaba en ningún lugar en derechos humanos y sin embargo, cuando a veces te tocan las cosas, te tocan de una manera que no elegís vos de dónde lucharla. Así que bueno, eso. Y me haré justicia por Santiago y por todos los pibes que no tienen la visibilidad.
Un abrazo grande, Sergio.
Abrazo grande por vos. Chau.